Bueno, vamos a empezar la entrevista. Para empezar y romper un poco el hielo, háblanos lo que recuerdes de tu infancia.
Bueno, a ver. Hasta los 8 años, poca cosa. Estaba en casa, estudiaba y hacía un poco de baloncesto en la escuela y ya está. Luego ya a los 8 años me apunté a un club de natación y ya estudiaba y iba a nadar. Era lo único que hacía. Y nada, bueno, las competiciones.
¿Recuerdas alguna anécdota de la escuela, del colegio al que fueras de pequeño? Háblanos del colegio al que ibas.
Bueno, el colegio era un colegio de curas y... no sé, por contar poca cosa, no sé, eran rigurosos a la hora de dar las clases, se impartían de una forma bastante antigua, digamos.
¿Recuerdas el día de tu primera comunión?
Vagamente. Me acuerdo solamente de los regalos y de poca cosa más.
¿Y qué te regalaron?
Bueno, pues me regalaron un órgano, dinero. Ya en esa época ya empezaba ya a pedir más dinero que otra cosa. Y bueno, ropa también, pero ya poco más. Es que no me acuerdo mucho yo de mi infancia.
Nada. Muy bien, ¿y de alguna fiesta que se celebrara en tu barrio o por allí cuando eras pequeño?
¿Fiesta? Bueno, iba a una parroquia y hacíamos obras de teatro. Algunos días así especiales pues celebramos una fiesta. Teníamos un local en la parroquia y nada, y ahí estábamos. Poca cosa también porque...
¿Has sido fallero?
Sí, he sido fallero.
Cuéntanos, hasta... ¿en qué consiste la vida de un fallero?
Pues fundamentalmente es la convivencia con las personas de la falla, que suelen ser del barrio, y los pasacalles. Que, yo es que me acuerdo, lo dejé hace mucho tiempo, pues, hasta los 8 años creo que fui fallero, luego me lo dejé porque el ambiente no era muy, muy agradable, por decirlo así. Y de lo que recuerdo de esa época, pues era el pasacalles, los disfraces, los pasacalles, que eran muy aburridos, y la ofrenda de flores, que era muy cansado.
Y si tuvieras que contarme a mí, que yo fuera extranjero, cómo son las fallas, ¿cómo lo harías?
Bueno, pues las fallas es una fiesta, ¿no? de Valencia, que es... se mezcla cultura, fiesta y raíces. Entre las cosas fundamentales de las fallas, pues el estandarte de las fallas es los monumentos que se hacen de cartón y que digamos que es una sátira sobre los acontecimientos que han ocurrido durante el año pasado, el año anterior. Y nada, las fiestas es una crítica por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lo más significante de que ha ocurrido, y se expresa con esos monumentos. Y luego también la otra característica de las fallas es que hay mucha música y mucha fiesta.
Mucho ruido.
Mucho ruido.
Vamos a ver, ¿recuerdas algún cuento o algún libro que leyeras en tu infancia?
¿En mi infancia?
O juventud.
Juventud, bueno. el libro que más me ha gustado, que leí mucho, fue el de Los Pilares de la Tierra, Ken Follett. Me gustó mucho porque te narraba de una forma muy simple la vida de la Edad Media y de cómo una persona que no tenía casi conocimientos podía construir una catedral con nada, sin tener ninguna base.
Muy bien. ¿Qué has hecho este fin de semana?
Oh, a ver, es que tengo la memoria que se me va. Bueno, pues hace dos, es que este fin de semana creo que ha sido, pues celebramos el aniversario, Irene y yo, nos fuimos a cenar a un bar ahí, un restaurante, muy bien. Y al día siguiente, o sea, fue el viernes, al día siguiente pues tenía la fiesta del 40 aniversario del club de natación al que pertenezco. Y nada, esa fiesta consistía en una entrega de trofeos a todos los nadadores que habíamos representado al club durante la temporada pasada. Y después una cena en honor a los 40 aniversario de este club. Después, nada, después nos fuimos, ya terminado todo el protocolo, digamos, nos fuimos los amigos de natación a pubs y a bares para seguir charlando y con la fiesta.
¿Los amigos solos o con las parejas?
También con las parejas, sí, sí. También con las
¿Y
parejas.
¿Qué piensas hacer el fin de semana próximo?
¿Este fin de semana? Pues comer con la familia, que hay un cumpleaños, tenemos mi primo pequeño cumpleaños. Luego salir con los amigos, que hace ya también tiempo que no salimos, con otros amigos, con los amigos de la escuela, que son más antiguos. Y luego ya estudiar un poquito, bueno, un poquito. También ir a la feria del automóvil, que tengo pensado ir.
Muy bien, ¿te gusta la cocina? ¿Guisar? ¿Sabes guisar algún plato?
Sé guisar un poco. Ahora, me gusta comer bien. Entonces, la cocina me interesa por eso.
¿Y conoces alguna receta?
Receta, sí. Receta es que mi madre cocina muy bien.
Pues háblanos, cuéntanos alguna receta.
Pues, a ver. La receta que más... Bueno, que en la familia tiene más importancia, que la hacía mi abuela, es el cuscús, que procede de Argel, es una comida de Argel, y que, nada, es grano de... Vaya, de sémola, o creo que es sémola. Y nada, está mezclado con carne, con mucha carne, con mucha verdura, y luego tiene una salsa picante, y es una salsa picante. Y es lo más representativo de la comida de casa. Y luego como postre, también es una comida, un postre típico de allí, que es el macrut. Es dátil mezclado con almendra sobre una masa también de sémola, creo que es que no sé, no me acuerdo bien.
Si tuvieras que organizar una fiesta, imagínate pues el segundo aniversario de vuestro noviazgo o las bodas de plata de tus padres, ¿cómo organizarías la fiesta familiar?
¿Cómo la organizaría? Primero prepararía un local o un sitio para poder celebrarla. Luego pensaría cómo hacerlo, o sea, si hacerlo en la comida o... Hacerlo como comida, como cena o una merienda, y luego ya iría contactando con todas las personas para que vinieran a la fiesta. Allí depende, es que también depende del tipo de fiesta que fuera. Si es el, por ejemplo, las bodas de plata, pues ya sería una fiesta más seria, más cuidando la comida, cuidando el lugar, y si es más informal, pues ya sería, pues, de otra forma, una comida más, digamos, menos seria, menos importante, y le daría más importancia a otras cosas.
Como tú has dicho que te gusta comer bien, ¿qué platos prepararías para esa fiesta?
¿Platos? Bueno, la típica paella siempre está bien, siempre se queda bien, pero por ejemplo, para salirse de lo cotidiano, podría hacer un arroz a banda, un arroz de pescado o cualquier tipo de pescado. No es que el pescado me gusta más a mí, particularmente que la carne, entonces haría cualquier plato relacionado con pescado.
Bien, háblanos de tus estudios.
Bueno, pues mis estudios, bueno, estoy haciendo ingeniería técnica industrial en electrónica y no, nada, pues son 3 años que estamos dando todo electrónica. Se hace a veces pesado. A veces piensas que hay asignaturas que no valen la pena mucho, porque le dan más importancia a unas cosas que tú consideras que no son tan importantes. Los profesores consideran también que hay, por ejemplo, las prácticas que hacemos, pues ellos las consideran que son fundamentales y, bueno, ellos son los partícipes de las prácticas, ellos son los que preparan las prácticas y le dan más hincapié a unas cosas, a unos cálculos que luego a la hora de trabajar, por lo que puedo comprobar, no son tan importantes como pudieran ser otras cosas, otro tipo de cálculos, otro tipo de comprobaciones.
¿Hay masificación en la universidad?
No. En mi universidad, por lo menos, no hay masificación. Las aulas están, aparte de que están sobredimensionadas, caben más gente de la que en realidad hay. La cantidad de gente que entra dentro de las clases no llega a la mitad de la capacidad de las aulas.
¿Y qué opinas de la selectividad?
La selectividad, pues, hombre, en parte reconozco que tiene que haber una selección, ¿no? Porque no todo el mundo puede entrar a una universidad, porque si no sí que habría masificación. Y no todas las universidades pueden coger todas las personas que quieran entrar, no tiene edificio suficiente, no tiene capacidad suficiente. Pero considero que el selectivo, bueno, cuando yo hice el selectivo, que daban mucha importancia a unas asignaturas que si tú eras de ciencias, pues no podías, o sea, no te servían de nada para entrar a la carrera que tú querías hacer. Ahora creo que lo han cambiado. Ahora creo que ya dan más importancia a las asignaturas que corresponden a la carrera que quieres hacer.
Bien, hablemos ahora del servicio militar. ¿Qué opinas?
Yo, es una pérdida de tiempo. No comprendo por qué tienes que hacer un servicio militar. No lo entiendo. Llevar un arma para que luego dentro de unos años no sepas cómo usarla ni qué hacer, no lo veo. Lo veo absurdo, lo veo. No es un servicio que vea importante para el Estado.
¿Qué problemas tiene la juventud actual?
¿Problemas? Hombre, que yo conozca problemas importantes es el de la droga. Es el más importante que he podido ver yo, que es el que más...
¿Por qué?
Pues porque es que destroza a una persona y a los que le rodean también. Yo por lo que me ha podido llegar a mí, porque tengo amigos que sí que están metidos y se está destrozando todo. La amistad, la familia, se vuelven malas personas, mentirosas y ya no puedes confiar en ellos ni puedes...
¿Y qué consejos le darías a un amigo para que dejara la droga?
Consejos, bueno, aunque son bastante inútiles, porque cuando ya están muy metidos no hacen caso de nada, no atienden a nada de lo que le dices, pues les intentaría, no sé, les haría pensar en lo que se están perdiendo, están dejando de hacer, y les intentaría, no sé, que capacitaran sobre lo que están haciendo, si de verdad les compensa lo que están haciendo ahora, el drogarse, si les compensa tanto, si tienen tantos beneficios como pérdidas.
¿Cuáles son tus aficiones? ¿En qué gastas tu tiempo libre?
Yo mi tiempo libre lo gasto en la natación, que bueno, ha llenado gran parte de mi vida, por lo que tengo. y la música me gusta mucho, escuchar música, cualquier tipo de música, me gusta todo el tipo de música. Y luego pues salir con los amigos, también es una afición muy buena.
Cuéntanos algo de la natación.
Natación, pues... la natación, pues, ¿qué puedo contar? Es que es un mundo, digamos, aparte a cualquier otro deporte. Yo he hecho baloncesto, judo, y no se puede comparar nada. Ahí el ambiente que hay es muy bueno. También que es un deporte que es muy sacrificado y tienes que estar todos los días, pues, 2 horas nadando. Y al final, la gente que está ahí nadando contigo, pues nos hacemos ya, o sea, se crea una gran amistad entre nosotros.
¿Tú has oído hablar del conflicto generacional, relaciones padres-hijos?
Sí.
¿Crees que hay problemas o que son buenas o qué?
Hay conflictos...
¿Relaciones?
Sí. Hombre, hay relaciones que sí que son bastante... Sí, que hay relaciones que no... Que se ve que hay padres que no tienen la suficiente psicología como para poder educar a sus hijos bien en un ambiente bueno. Y en cambio hay otros que sí que, aunque... estén en otra situación, sí que tienen un poco más de psicología y pueden, ese conflicto se puede disminuir bastante entre los hijos.
Tú, por ejemplo, si tuvieras hijos y no acuden a dormir el fin de semana, ¿qué les dirías?
¿Son mayores o pequeños?
14 años.
Hombre, pues yo les regañaría, porque considero que no es una edad que sea muy idónea para que estén ahí fuera toda la noche sin saber lo que hacen. Considero que son personas que aún no han madurado lo suficiente como para estar una noche fuera o demasiado tiempo fuera de casa sin saber lo que hacen.
¿Qué prefieres, la ciudad o el campo?
Las dos cosas más o menos, sí. El campo me gusta para vivir, o sea, para estar, tener una casa allí y pues dormir, comer, vamos, lo que es la vida de hogar. Y luego ya la ciudad me gusta por el movimiento que tiene, los centros, todo. Ahí la vida que tiene, la vida de hoy es imprescindible estar en la ciudad, pienso yo. Es muy importante.
Dime cómo es tu casa.
Mi casa es, es que no sé cómo explicarla, es que tiene muchos, cada habitación es un mundo. Hay un, por ejemplo, el comedor, que mi madre es lo que más estima, pues es, bueno, la maravilla, parece, es un palacio, tiene unos muebles súper bonitos, muy bonitos, una lámpara que bueno, que cuando se ilumina parece que sea el sol. Y nada, eso es lo más bonito de la casa. Luego, ya a medida que ya nos vamos alejando del comedor, que están las habitaciones, pues somos 2 hermanos y mis padres. Y cada uno tiene su habitación y cada uno la hemos decorado como consideramos, como más nos gusta a nosotros. Y entonces, pues, por ejemplo, el estilo de mi hermana es muy, muy raro. Porque tiene muebles antiguos y en cambio tiene un escritorio muy moderno, o las paredes son rosa y el mueble es marrón, una mezcla de colores bastante, bastante mala. Por ejemplo, el mío, que está hecho a retales, pues hay un mueble, luego, como ya no cabía dentro de la cama, era un mueble que tenía una cama plegable, pues pusieron una cama, luego, como faltaba espacio, pusieron una mesa, está hecha toda a retales. Y de mis padres, bueno, antes era bastante fucheta, ahora ya se ha convertido en la segunda habitación más bonita de la casa. con muebles también bastante...
¿Qué más bueno, hay en la casa?
Bueno, los baños pequeñitos, bastante pequeñitos, no te puedes mover. Y luego la cocina es una cocina estándar, digamos. Los muebles son bastante normales, bastante típicos. Y la originalidad que tiene la cocina es que esta unidad, bueno, la cocina, al lado de la cocina había una habitación y esa habitación la usamos como salita. Y en vez de que estuviera fuera, o sea, incorporamos esa habitación a la cocina y queda pues un lugar bastante acogedor. De ahí en la salita la verdad que hacemos bastante, bastante vida, hacemos allí.
Si me tuvieras que vender la casa, ¿cuáles serían las características, las cualidades?
Las cualidades, pues que es una casa bastante silenciosa, muy silenciosa, ya que por esa calle no pasa mucho y tiene buena vista, sales al balcón y como delante hay un matadero que ahora está ya en desuso, ya no hay nadie, pues tiene una vista bastante buena, ves hasta las montañas y un poco más, porque las características principales de ese edificio, hombre, mis padres lo compraron por eso, porque tenía una vista muy bonita y porque más o menos era un sitio bastante silencioso.
¿Qué piensan hacer con el matadero?
¿Qué piensan hacer? Bueno, dicen desde hace ya 20 años que querían hacer un polideportivo o algo así, es que no me acuerdo bien, no sé bien, porque como han cambiado el proyecto tantas veces, querían hacer una piscina cubierta, unos campos de fútbol y un parque y una residencia para estudiantes. Sí, creo que era eso. Eso es lo que tienen en proyecto, ya veremos, porque los proyectos van cambiando, van pasando los años y el matadero sigue ahí.
¿Tú vas a veranear a algún pueblo?
Sí. Bueno,
cuéntame.
Mi abuelo es ibicenco y todos los años pues nos vamos allí, a Ibiza, a pasar 10 días, 15 días, porque mi abuelo tiene un chalet que está en primera línea del mar y es bastante pequeñito, es que sea muy grande, y somos 13 personas que vamos allí a veranear. Aquí está mi madre, todos nosotros, por parte de mi madre todos nosotros y por parte de su hermana, todos, que también son 4 hijos, 2 perros, muchos gatos, bueno, que somos muchos, muchos, muchos. Y entonces nos tenemos que turnar porque no cabemos allí. Cuando vamos todos, coincidimos todos, tenemos que sacar colchones al comedor y es un desastre. Y entonces partimos el verano, estamos 15 días allí y luego nos vamos a La Liana, el pueblecito.
Bien, pues descríbenos cómo es el pueblo de Ibiza, cómo es La Liana.
Bueno, mi abuelo está en una cala, no es que esté ni en la ciudad, lo se puede decir ciudad de Ibiza. Estamos más apartados y bueno, ahí es muy tranquilo donde estamos. Nosotros, donde está mi abuelo, donde tiene el chalet mi abuelo, es un sitio bastante tranquilo. Y luego cuando te acercas ya más a la ciudad de Ibiza, ya se va notando más movimiento, más bullicio, digamos, porque es como, se ha quedado demasiado pequeña para la gente que va allí. Va mucha gente de vacaciones, mucho tipo de gente también, que es muy pintoresco ver la cantidad de gente que va ahí, distintas razas, distintas nacionalidades y distintos caracteres de persona, porque igual te ves a una persona súper estrambótica que te ves a uno que va de monje. Es muy, muy diverso. Y La Liana pues ya es más tranquilo. La Liana, la verdad que entre que no salimos mucho de la casita que tenemos allí, estamos recluidos, queremos tranquilidad y nos recluimos ahí. Y el pueblo, pues tiene bastante movimiento en verano, es un pueblo de veraneo, bueno, sí. Y no, sí, es que no, tampoco tiene grandes cosas, tiene el Prica, que es lo más moderno que tiene el pueblo.
¿Cómo ves tu futuro? ¿Tú eres optimista o pesimista?
Yo, pesimista, más bien pesimista. Lo veo todo negro, siempre miro la parte negativa. Porque así, si sale bien, pues me alegro más, me alegro el doble. Si pienso en positivo, pues sale algo mal y ya estoy.
¿Pero cómo ves?
Depresivo. Es que no me he planteado tampoco el futuro, cómo va a ser. Porque está todo en el aire, aún no he terminado la carrera. No sé cómo va a estar dentro de unos años el trabajo. No sé si seré capaz para acceder a un trabajo específico a mi carrera o si me pondré a trabajar en otra cosa, en otro trabajo totalmente distinto a lo que estoy estudiando. La verdad es que no me lo he planteado bien.
¿Hay algo que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho?
No, la verdad es que estoy bastante contento con lo que he hecho. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido lo que, o sea, es que no me puedo arrepentir. Lo que quería hacer lo he hecho, no me he quedado limitado por...
No se trata de arrepentirse, se trata si algo que no has hecho te hubiera gustado hacer.
No, la verdad es que he hecho todo lo que he querido.
¿Cuántos hijos hay que tener?
¿Cuántos hijos? Bueno, yo no me gustaría tener. Bueno, no sé, no me gustan los niños. No sé si es que de dar cursillos allí en la piscina ya me he hartado de ver a los niños pesados o qué, pero no me...
Lo tienes difícil.
Sí, sí. Pero bueno, considero que un número ideal serían dos, ya que uno, por lo que he podido ver, los niños que... O sea, las familias que tienen solamente un hijo salen bastante mimados y caprichosos. Y...
Bien, ¿juegas a la lotería?
De vez en cuando, sí.
Imagínate que el 22 de diciembre te tocan 250
ojalá.
Millones. ¿Qué?
Bueno, lo primero, comprarme una casa, que es lo que más me gustaría. Y luego meterla en el banco y de los intereses, pues... Ir comprando cosas, ir comprando. Intentar gastar lo mínimo para tener luego más y poder vivir mejor. Ya con los intereses, es que si los bancos, si metes mucho dinero, los bancos supongo que darán bastante interés. Y teniendo un buen interés.
¿Viajes?
No sé. Viajes, hombre, algunos sí. También no sé. Por Europa me gustaría hacerlo. Sitios que tengan monumentos, bueno, grandes monumentos, monumentos importantes. Me gustan más los monumentos que los paisajes.
¿Qué medio de transporte prefieres?
El coche.
Sí. ¿Por qué?
Te da mucha libertad, puedes moverte libremente por todos los sitios y no dependes de nadie. Es con lo que he dicho, libertad. No tienes que depender de nada ni de nadie. Puedes hacer lo que quieras en el momento que tú quieres. Es bastante caro, pero bueno.
¿No le ves ningún peligro al coche?
El peligro tiene todo. El coche, si conduces bien, yo pienso que el peligro disminuye bastante.
Bien, para terminar, cuéntanos lo que haces un día cualquiera de tu vida.
Un día, bueno, pues es un día entre semana, voy a clase a tomar apuntes y a ver si me entero de algo de lo que comenta el profesor. Y bueno, las clases terminan por la mañana, ya me voy a mi casa, como hago algo de estudio y luego me voy a nadar. No, no es lo que hacía antes. Luego ya empecé a trabajar y por las mañanas iba a estudiar, comía y luego me iba a trabajar a la empresa. Y luego me iba a cenar con Irene.
¿Trabajas en una empresa?
Sí, bueno, trabajaba. Era una empresa de electrónica, era de electrónica variada. Hacía cualquier tipo de aparatos electrónicos. Y era una pequeña empresa. Y bueno, ahí estaba trabajando como peón. Me tenían como peón y decidí que no. Después de un mes y medio trabajando de peón, apretando tornillos, pues consideré que ya no era tiempo de seguir trabajando en esa empresa.
No te interesaba bien.
No me interesaba.
¿Y un día de fiesta qué haces?
Un día de fiesta, bueno, estudiar siempre, ha sido la tónica, todo predomina sobre el estudio. Estudiar por las mañanas y luego por las tardes ya prepararme para salir por la noche.
¿Y a dónde vas por las noches?
Por las noches, pues, a discotecas, bueno, al principio iba a discotecas, cuando era más pequeño a discotecas, luego ya fuimos pasando a pubs. Y luego ya, pues, ya estamos decayendo mucho y vamos a bares o a cualquier sitio a tomar café.
¿Pero decayendo porque cuestión económica?
No, decayendo porque ya no nos atrae suficiente la movida, ¿no? Sí, lo vemos.
No, yo
por lo menos...
Vale, ahora ya os movéis los dos juntos y para qué.
Sí, decís. No, nos movemos con amigos, pero que también estamos todos en una transición bastante radical. Porque es que ir a un pub y estar sin hablar, no nos vemos nunca y estamos sin hablar en un pub, sin que nos guste estar ahí de pie. A mí, por ejemplo, no me gusta bailar, ¿qué hago en un pub? Si no puedo hablar y no me gusta bailar, pues estoy ahí como un pilar. No puedo hacer nada.